14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Madrid Arena no podía celebrar un concierto sin butacas en la pista central. Es decir, el ayuntamiento ha incumplido durante años una de las obligaciones que aparecen recogidas en un expediente de la Delegación de Urbanismo que ha puesto sobre la mesa Izquierda Unida, en el que se dice expresamente que pueden organizarse actividades deportivas, exposiciones, ferias y espectáculos públicos siempre que haya sillas y no más de 8.649 personas sentadas. Por tanto, se incumplieron estas dos cosas. Y casi lo peor, se llevan celebrando conciertos de pie durante años y años. Izquierda Unida exige ya la dimisión del delegado de Economía, Pedro Calvo, como máximo responsable de Madrid Espacios y Congresos.
Voy a pedir la dimisión, primero del presidente, de don Pedro Calvo, entre otras cosas porque la incapacidad que ha manifestado públicamente en las declaraciones que ha estado haciendo durante estos días, bajo nuestro punto de vista, lo inhabilitan para seguir al frente de una empresa como Madrid Espacios y Congresos.
Con Ángel Lara de Izquierda Unida vamos a charlar en unos minutos en este informativo, en el que vamos a recoger además la última hora de las investigaciones y todos los datos que comprometen cada día más al Ayuntamiento de la capital, que de un plumazo decidió el pasado viernes prohibir unas fiestas que, con los papeles en la mano, nunca se pudieron celebrar legalmente, al menos en ese espacio.
Hora 14.
Madrid responde a Mariano Rajoy. La comunidad no va a dar marcha atrás en el eurosanitario. Defiende que es su competencia y aguarda que el asunto no llegue al constitucional, tal y como el propio Rajoy ha dicho esta mañana en la COPE. Estos son Rajoy y el presidente Ignacio González.
Y si llegamos a un acuerdo, no recurriremos al Tribunal Constitucional. Y con Madrid haremos lo mismo. Es decir, vamos a negociar. Es decir, creemos que eso no es bueno, que no se puede pagar dos veces por lo mismo.
No es recaudatoria, es disuasoria, es evitar que se dispensen más recetas de las indispensables, y por lo tanto es una medida perfectamente compatible que hemos tenido que tomar, como otras muchas, en un escenario de ajuste del gasto público y en un escenario en el que nosotros tenemos un fuerte compromiso de no subir los impuestos y de seguir manteniendo una presión fiscal baja.
Pero Sanidad tiene otro incendio al que se suman cada día nuevos focos. Los encierros en los hospitales de Madrid, al de Princesa, se suman ya otros en la región. Titulares.
Las protestas contra los recortes continúan en los centros médicos madrileños. Cuatro hospitales de la región, la Princesa, Henares, Infanta Leonor y San Sebastián de los Reyes, afrontan encierros y concentraciones de los trabajadores. En la capital, decenas de personas han cortado las calles aledañas al Hospital de la Princesa.
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid confía en que no prospere el euro por receta. Los profesionales del sector temen que esta medida lleve a los enfermos crónicos a dejar de medicarse. La crisis puede llevar al cierre de 500 farmacias en la región.
Nueva etapa en la Cineteca madrileña bajo la dirección de Miquel Olaciregui. La proyección de documentales y películas alternativas se amplía ahora a los escolares para fomentar una visión del cine más allá de lo puramente comercial.
Noche de Champions, el Real Madrid se enfrenta en el Santiago Bernabéu al Borussia de Dortmund buscando la clasificación. Si logra la victoria frente al equipo alemán, se verá las caras con el Ajax y después con el Manchester City.
Información de servicio, tiempo y tráfico en Madrid, nubes y claros, la lluvia llegará el jueves. Carretera, sepamos cómo están las cosas en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos, afortunadamente, se circula sin ningún tipo de complicación. No hay retenciones ni incidencias que puedan dificultar la circulación. Es una jornada tranquila, se accede y se sale de la capital sin problemas.
Y en las calles del centro, Charo, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí se va animando. Se activa de momento al paso por la Castelar dentro del Paseo de la Castellana, también en José Abascal y en Alcalá, sobre todo en dos tramos, al paso por Banco de España en sentido Cibeles y también entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas en ambos sentidos. Recuerden que a las 8:45 de la tarde hay fútbol en el Bernabéu. Eviten la zona en la medida de lo posible a media tarde. Es
gracias,
todo.
Charo. En la Gran Vía tenemos ahora mismo 12 grados centígrados. Explicaciones pocas, dudas y sospechas todas las del mundo. El viernes, Ana Botella anunciaba, tras la tragedia del Madrid Arena, la prohibición de los conciertos de este tipo en espacios municipales.
Nunca más, repito, nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Madrid, ni cederemos, ni alquilaremos, ni consentiremos en ningún edificio propiedad del ayuntamiento un evento como el que ha terminado en estos tristes hechos. He decidido que los edificios e instalaciones municipales no volverán a ser alquilados para este tipo de usos mientras yo sea alcaldesa de Madrid.
Este fue el anuncio y en realidad no hacía falta que lo anunciara. Ya estaba prohibido. Dicho de otro modo, en el Madrid Arena no podían celebrarse conciertos de pie, tal y como aparece recogido en un informe de la propia Delegación de Urbanismo del Consistorio. Un documento muy jugoso que ha puesto sobre la mesa Izquierda Unida del año 2010 y que contradice muchas de las cosas que ha venido manteniendo el equipo de Ana Botella. Vamos con los detalles. Este Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El informe del 2010 de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación refleja que el edificio multifuncional Madrid Arena puede simultanear distintas actividades y estipula un aforo concreto para cada una de ellas. Se contemplan, por ejemplo, actividades deportivas con un aforo de 11.010 personas, actividades de exposición de tipo ferial con 5.281 ocupantes como máximo y actividades de espectáculos públicos. En este último apartado es donde se incluyen los conciertos. El informe deja claro que para este caso solo se pueden utilizar unos 16.419 metros cuadrados del recinto, pero únicamente con la mitad de las gradas desplegadas y con un reparto de espectadores en 11 filas que ocupen solo la mitad de la pista. El aforo máximo es de 8.649 personas que tienen que estar todas ellas sentadas. Es evidente que estas circunstancias no se dieron en la fiesta del pasado jueves. Se ocupó todo el recinto, hemos visto en las imágenes que hasta los pasillos de acceso a la pista, los jóvenes que asistieron no estuvieron sentados y en cuanto al aforo, según el vicealcalde de Madrid, se vendieron 9.650 entradas. Había, por tanto, oficialmente, según datos del ayuntamiento, 1.000 personas más que las que estipula este informe de la Delegación de Urbanismo. Izquierda Unida ha puesto el foco de atención en este punto, cree que al ayuntamiento le pierde un afán recaudatorio para sanear sus cuentas y que lamentablemente en esta ocasión les va a pasar factura. Máximo beneficio con el mínimo coste, decía el portavoz Ángel Pérez. Izquierda Unida también ha reprochado al PP que no haya cumplido con las exigencias en materia de seguridad. El Real Decreto del Ministerio del Interior por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros y dependencias destinadas a actividades deja claro que las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias deben velar por el cumplimiento de la normativa.
Gracias, Esther. Ángel Lara, responsable de Urbanismo de Izquierda Unida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
A ver, leyendo este documento, solo podía haber gente sentada.
Sí, efectivamente así. Así se recoge al menos en el informe municipal, cuando recoge exactamente actividades previstas en los edificios. Por tanto, es de suponer que desde luego la celebración de conciertos, de macroconciertos, no estaba dentro de las actividades previstas y, por tanto, hablar ahora mismo de estas cuestiones pues está fuera de lugar.
Uh-huh. Bueno, pero esto ha ocurrido durante años y años. ¿Cuántos años llevan celebrándose conciertos, multiconciertos, espectáculos de este tipo con gente de pie allí en el Madrid Arena?
Sí, año tras año concretamente. Bueno, el último uh-huh. que teníamos conocimiento de la celebración fue el año pasado, que al final no se celebró en el Madrid Arena porque estaba ocupado el recinto por el Circo del Sol y se trasladó la realización a otro sitio que también es muy idóneo para este tipo de cuestiones, como es la Caja Mágica. Pero es que ya se ha comentado, ¿no?, en la entrada que han hecho ustedes, uh-huh. aquí hay una situación económica de la empresa que lamentablemente es prácticamente insostenible, y a partir de un determinado momento, pues como Gallardón ha estado utilizando en el Ayuntamiento de Madrid la empresa para poder hacer artificios contables, endeudándose, comprando edificios o incluso las acciones de Mercamadrid, pues evidentemente la empresa está abocada en una situación económica muy difícil y para eso pues tiene que ingeniar otros ingresos. Y evidentemente esos ingresos pasan por la celebración de estos macro conciertos en el Madrid Arena.
Ángel, otra cuestión, el aforo. Le voy a pedir, por favor, que escuche con atención lo que decía el pasado jueves Villanueva, una vez prácticamente a las pocas horas de haberse producido la tragedia.
El aforo de la instalación es de 10.600 localidades y, según nos comunica en estos momentos la empresa organizadora de este evento, se vendieron 9.650. Por lo tanto, no se ha producido, no se ha superado el aforo permitido para esta...
A ver, en ese documento que ha aportado Izquierda Unida se dice que como mucho puede haber 8.649 personas sentadas. Entonces, ¿por qué sí. Villanueva dice que no se superó el aforo si es menor? Si es que era menor ya.
Vamos a ver, el Ayuntamiento de Madrid desde el primer momento ha tratado de desvincularse de los acontecimientos, de lo que ha sucedido. Porque lo que ha sucedido es tan grave que el ayuntamiento pues está ahora mismo adoptando unas medidas que no son absolutamente inadmisibles, ¿no? Como es entender que todo estaba en perfecto estado y que todo ha funcionado magníficamente, y que lo que no ha funcionado, si es que hay algo que no ha funcionado, se le debe imputar a la empresa organizadora. Y evidentemente el señor Villanueva está dando unos aforos cuando está ignorando en ese momento que es que ese acto no se puede hacer en este sitio y por tanto no hay aforo que dar, porque es que no hay aforo que dar. Y en cualquier caso, supongamos que efectivamente fuera cierto que ese aforo, el que dice el señor Villanueva, fuera el número de personas que había allí. En sí, eso no tendría por qué ser un peligro. Si existieran unos planes, evidentemente, de autoprotección, de unos planes donde estuvieran garantizados que ese número de personas deberían estar repartidas por las tres plantas que tiene el edificio. El momento es que, como no hay ningún tipo de control, por lo que hemos visto por las imágenes de televisión, como dentro no había ese plan de autoprotección que garantizaba la seguridad de las personas, sino que la gente se movía libremente por todo el recinto, porque no hay ni una sola entrada donde diga que es que yo tengo que ir al primer piso, al segundo piso o a la planta cero, o que tengo tal asiento o que tengo tal sitio de ubicación, sino que en la entrada me daba derecho a moverme libremente por todo el recinto. Eso hace que en un momento determinado, en una planta en la que teóricamente su aforo máximo son 3.000 personas, se pudieran estar dando 5.000 o 6.000 personas simultáneamente, con lo cual, aunque el aforo total hipotéticamente se hubiera respetado, en muchísimas ocasiones en la pista, en la planta cero de ese edificio, ha estado excediéndose el aforo máximo permitido en esa planta. Y eso el ayuntamiento tiene que estar vigilante de que no se dé.
Una última cuestión, señor Lara. Dimisiones. Mañana se celebra la Junta de Madrid Espacios y Congresos. ¿Quién, y le pido brevedad, le pido por favor que sea muy breve, quién o quiénes deben pagar políticamente por lo ocurrido?
Políticamente, si nos tenemos que atener a las caras públicas que han salido en los medios de comunicación, hay cuatro personas que han dado la cara pública y, por tanto, se supone que son los que asumen la responsabilidad. El señor Villanueva, el señor Calvo, la alcaldesa de Madrid y el señor de Guindos. Esas son las cuatro caras públicas que teóricamente han asumido la responsabilidad, por tanto, serían las cuatro personas que tendrían que asumir esa responsabilidad, si es que hay alguna responsabilidad que imputarle.
Ángel Lara, muchas gracias, un saludo y buenas tardes.
Vale, a ustedes.
Y algunas voces más. Esta mañana por la antena de Radio Madrid han pasado, por ejemplo, los portavoces del PSOE, de UPyD y también el popular Enrique Núñez. Lisabeski y Ortega han pedido también responsabilidades. El PP insiste en que todo estaba en regla.
Lo que puede ser una imprudencia temeraria con resultado de muertes. Hay que evaluar si la actitud del ayuntamiento también ha tenido que ver con esto por desatender ese informe y otros aspectos y otros documentos que hemos pedido.
Yo esta mañana he enviado una carta a la alcaldesa de Madrid solicitando el cese de los tres responsables directos de Madrid Arena. Estamos hablando de doña Paz González, de don Pedro Calvo Poch y don Miguel Ángel Villanueva. Porque hay un informe donde básicamente se dicen que hay 18 deficiencias concretas sobre la seguridad de Madrid Arena.
Pues nos gusten o no nos gusten, pero es lo que hay. Es decir, el Madrid Arena tiene licencia, el Madrid Arena cumple con la normativa de cuando fue construido y al margen de esta consulta urbanística que se elabora en el 2010, pues el edificio cumple con las medidas de seguridad establecidas en aquella época. ¿Eso significa que el Madrid Arena es inseguro? No. Y de hecho, gran parte de lo que dice este informe no se ha producido.
Esto en la parte política, en los tribunales, en los juzgados. El juez mantiene el precinto sobre ese local y han comenzado, por cierto, a presentarse allí los juzgados jóvenes con partes de lesiones. Pedro Jiménez, ¿qué sabemos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Lo que sabemos es que la policía ya ha entregado en el juzgado que investiga esta tragedia del pabellón Madrid Arena el atestado policial con las causas de la avalancha humana que causó la muerte de cuatro jóvenes y ha dejado herida de gravedad a una quinta. Además, por el juzgado han comenzado a desfilar los primeros jóvenes que asistieron a la fiesta para presentar denuncia por lo ocurrido, acompañada de un parte con las lesiones que sufrieron. El precinto del pabellón se mantiene sine die, según las fuentes jurídicas consultadas, hasta que el juez Eduardo López Palop pueda hacer una inspección ocular. El juez aún no ha recibido las denuncias que ya han presentado por estos hechos el SUP y Manos Limpias.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La intención de privatizar los 6 hospitales de gestión mixta en la región ha puesto en pie de guerra a sus trabajadores. En el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes han decidido llevar a cabo concentraciones todos los días como medida de presión. Aseguran que la decisión de la comunidad supone un ataque directo a la sanidad pública y a sus puestos de trabajo. Los trabajadores están reunidos a esta hora en asamblea y está nuestro compañero Juan Rabaquero. Juan Rabaquero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. No sé si podemos escuchar. En estos momentos se están celebrando esa asamblea. Los trabajadores, unos con cara de enfado, otros de incredulidad. Aún no se creen que se vaya a privatizar el hospital. Cuando se puso en marcha, dicen, les aseguraron hace 4 años que la gestión sanitaria siempre sería pública. Reunidos ahora, las voces que hemos escuchado coinciden en que hay una falta total de información y temen por sus puestos de trabajo. Aquí trabajan 1.100 personas, hay que recordarlo. Otra opinión común es que la calidad de la atención sanitaria está en peligro, por eso se está decidiendo qué acciones tomar para movilizar a la sociedad y contarles de qué forma le va a repercutir la privatización del hospital, que da cobertura a 306.000 personas en 53 municipios aquí en el norte regional. Dicen que no se van a quedar de brazos cruzados. Ayer cortaron la carretera y ahora están viendo las próximas medidas a tomar.
Desde mayo hemos oído que nuestro hospital lo iban a privatizar, pero claro, no imaginábamos que se hiciera así de golpe. Todos los hospitales públicos que hacía 4 años nos habían ofertado como punteros, con una finalidad de un futuro para todos nosotros, independientemente de nuestra vinculación y nuestro contrato laboral, y de la noche a la mañana vemos que deciden que no son productivos esos hospitales. Nadie nos ha dicho realmente cómo se va a quedar el hospital.
Eran las declaraciones de África Díaz, trabajadora del Infanta Sofía, miembro del sindicato CESIB, en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, donde, como les decimos, se está celebrando ahora mismo una asamblea para decidir las próximas movilizaciones contra la posible privatización anunciada por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ya saben que ayer fue hospitalizado un joven que sufrió una parada cardíaca en un partido de fútbol en San Sebastián de los Reyes, un joven de solo 23 años. Hay que decir que la respuesta inmediata de los sanitarios, el 112, consiguió trasladar a este joven hasta el hospital Ramón y Cajal, ingresándose en situación estable. Hoy nos hemos querido preguntar, hemos querido conocer cuál es el protocolo, qué hay que hacer, si la coordinación local y regional es la necesaria. Pilar Forjul, jefa de la unidad sanitaria del Departamento de Deportes de Sanse, recuerda la importancia de ese protocolo de actuación ante situaciones de riesgo. Lo primero, llamar a emergencias 112.
Lo primero es la conexión del 112. Nosotros a nivel central tenemos servicio equipado con profesionales y luego en las otras instalaciones externas hay personal cualificado porque ha recibido los cursos. Son personales paramédicos, pero que están preparados para prestar una primera atención.
Sanse, que por cierto cuenta con personal cualificado por una primera atención y desfibriladores semiautomáticos en todas las instalaciones deportivas del municipio, incluido ese de esa vieja donde se ocurrió ayer ese desfallecimiento, esa parada cardíaca de este joven deportista.
Reconozcan si el paciente está inconsciente o no, para saber si es un caso de parada cardiorrespiratoria, valorar la necesidad de una RCP básica y continuar con todo el esquema que se tiene establecido ante una emergencia.
Hora 14, 24 minutos. Vamos a acercarnos a conocer la última hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones ni incidencias. En nivel de servicio blanco, tráfico fluido.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Sensebene.com, en San Sebastián de los Reyes. El placer de cuidar tu cuerpo.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Nada parece que vaya a evitar el desahucio de una abuela que vive con sus 2 hijos y 3 nietos en Colmenar Viejo este jueves. En las últimas semanas se han multiplicado las movilizaciones de apoyo a Dolores por toda la ciudad, pero todo sigue igual. Aún está a la espera de esa respuesta favorable del IBIMA, que no llega. Cuenta atrás en el reloj, jueves 9 de la mañana, el desahucio de Dolores.
Nos vemos en la calle con niños pequeños y la única opción que me dieron era que al quedarme yo en la calle, yo y mi hija, los niños se lo llevaban a la Comunidad de Madrid, porque claro, a los menores en la calle, a un niño de 2 años, otra niña de 6 y otro de 8 no los pueden dejar. Vamos a intentar luchar, más que nada porque si te quitan tu casa y si te quitan tus hijos, ¿Por qué tiene una por qué vivir?
Antes, el miércoles, a las 6:30 de la tarde, se ha convocado una cacerolada en la plaza del pueblo de Colmenar Viejo para protestar por este desahucio. La Comunidad de Madrid ha realizado este curso una subida muy considerable del coste de las escuelas infantiles públicas. Las familias que más la han sufrido son las que menos ganan. Este año pagarán 175 más por escolarizar a los menores de un año. El PSOE de San Sebastián de los Reyes califica la subida como brutal. Asegura que muchas familias de la localidad no podrán llevar a sus hijos a las guarderías públicas. Narciso Romero.
Con esta cuota adicional que la Comunidad de Madrid se impone a las escuelas infantiles, numerosas familias de San Sebastián de los Reyes se van a ver imposibilitadas de llevar a sus niños a las escuelas infantiles públicas de la localidad. Con el Partido Popular, llevar a los niños a las escuelas infantiles municipales, a las escuelas infantiles públicas, se está convirtiendo en un auténtico artículo de lujo, algo que es intolerable en todo punto.
Y hoy hemos querido acercarnos al plan de transporte sostenible de AICA, de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, costeado en un 60% por el Consorcio de Transportes, en un 20% por el Ayuntamiento de Alcobendas y en un 20% por las empresas participantes. El proyecto es el primer paso para la creación de un plan de transporte sostenible. El objetivo, el uso más racional del coche, la importancia de los viajes a pie o en bicicleta frente a la gran influencia y afluencia de los vehículos en la ciudad. AICA está apostando por ese transporte, una propuesta pionera que acerca a los empleados a sus centros empresariales desde estaciones de Renfe y Metro en Alcobendas. Luis Suárez de Lezo.
Como asociación lo que tratamos es de buscar iniciativas que mejoren esos problemas, ¿no? Mm-hmm. Un trabajador que se levanta muy temprano por la mañana, que está hora y media en el coche, que luego además tiene que buscar aparcamiento, y cuando llega a trabajar incluso alguna empresa del municipio lo tenía perfectamente estudiado. Ajá. Como todo el mundo conoce que hay empresas muy importantes y algunas tenían perfectamente calculado lo que significaban diferentes puntos de entrada a la ciudad para sus empleados
y
para su cadena de producción, ¿no?
Y hoy hemos analizado la nueva ley para las empleadas del hogar, que no ha logrado hacer aflorar el empleo sumergido. El objetivo era regular esa situación, no ha ocurrido así. ¿Cuánta gente sigue trabajando fuera de la ley? ¿Cuánta gente ha decidido prescindir del servicio? Lo cierto es que muy poco ha cambiado.
No tenemos. Poco por todo, sí. No. Vamos a ver. Yo lo siento, pero no le voy a contestar. Es que me parece, vamos, lo siento.
No tenemos, pero hace tiempo. Pues muy mal. En general, ellas tampoco están a gusto, la mayoría. Porque, claro, ya tienen menos trabajo. Porque mucha gente, pues, ellas se pagaban antes su autónomos, que la mayoría se lo estaban pagando todas, y la gente no tenía luego que pagar por ellas. Así, lo que pasa es que mucha gente prescinde de ellas. Por eso.
Bueno, pues tienen un amplio reportaje sobre esa situación, esas respuestas que hemos obtenido en las zonas donde más trabajadoras de hogar, trabajadoras domésticas hay en los hogares de la zona norte de Madrid. Y en Tres Cantos se inicia la operación Kilolitro hasta el 9 de noviembre, una campaña municipal de recogida de alimentos que se entregará en Caritas. También nos hemos acercado a la intención de la Guardia Civil de conseguir más de 400 kilos de tapones solidarios. Recaudan fondos para sufragar tratamientos médicos para niños que no estén cubiertos por la Seguridad Social. Estos y otros asuntos del norte de Madrid pueden consultarlo a las 24 horas en sermadridnorte.com. No tenemos tiempo para más. Sigue aquí Hora 14.